Muy buenos días, señoras, señores concejales, público presente. Bienvenidos a la presente sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito. Señor secretario, por favor, dígnese constatar el quórum.
Buen día, señor alcalde, señoras y señores concejales, público presente. Contamos con la presencia de 14 señoras y señores concejales, más la suya, señor alcalde, por lo tanto, contamos con el quórum legal para dar inicio a la presente sesión.
Una vez constatado el quórum, declaro instalada la presente sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de Quito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 318 del COTAD. Señor secretario, por favor, dé lectura al orden del día.
Primero, himno a Quito. Segundo, conocimiento y aprobación del acta número 130-O de la sesión ordinaria de 11 de agosto de 2016. Tercero, conocimiento de la recomendación número 5 de la Contraloría General del Estado al Cuerpo Edilicio contenida en el informe número DAPIP 0006. 2016 del examen especial de ingeniería practicado al contrato de concesión relativo al proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito y resolución al respecto. Cuarto, primer debate de los siguientes proyectos de ordenanza. Primero, ordenanza metropolitana que establece el procedimiento de declaratoria y regularización de bienes inmuebles mostrencos. Segundo, ordenanza reformatoria de la ordenanza número 238, sancionada el 4 de mayo de 2012, por el cual se reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado, Comité Promejoras del Barrio Balcones del Sur, a favor de sus copropietarios. Tres, ordenanza reformatoria de la ordenanza número 3489, sancionada el 29 de enero de 2004, y su reforma ordenanza número 0040, sancionada el 25 de marzo de 2011, que reconoce y apruebe el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del Barrio Proyecto Sur. 4. Ordenanza reformatoria, la ordenanza número 129, sancionada el 21 de octubre de 2011, que reconoce y apruebe el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del Comité Promejoras del Barrio Praderas del Sur. 5. Ordenanza reformatoria, la ordenanza número 190, sancionada el 23 de febrero de 2012, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social a favor del Comité Promejoras del Barrio Valle de Marianitas. Y 6. Ordenanza reformatoria, la ordenanza número 168, sancionada el 23 de diciembre de 2011, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del Comité Promejoras del Barrio El Arbolito 2. 5. Segundo debate del proyecto de ordenanza sustitutiva de la ordenanza metropolitana número 276, referente al régimen administrativo de turismo y de las tasas por licencia única anual de funcionamiento de las actividades de turismo y por las facilidades y servicios turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito. Sexto, conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por las comisiones del Cuerpo Edilicio que se detallan a continuación. A. Comisión de Uso de Suelo. 1. IC 2016-252. 2. IC 2016-254. B. Comisión de Propiedad y Espacio Público. 1. IC 2016-229. 2. IC 2016-230. 3. IC 2016-231. 4. IC 2016-232. Y 5. IC 2016-234. Hasta ahí el orden del día, señor alcalde.
¿Alguna observación? Concejal Reina.
Buenos días. En la Comisión Conjunta de Espacio Público y Ordenamiento Territorial, luego de conocer todos los informes de cada una de las dependencias, se emitió dictamen favorable para tres barrios. Yo también por escrito solicité se incluya la declaración de utilidad pública para el barrio Luz y Vida, Virgen de la Nube y sector 9, lote 1. Repito, dado que se dispone de todos los informes, incluido el dictamen de la Comisión Conjunta, y siendo este un tema de alta sensibilidad social, solicito que se incluya en el orden del día el tratamiento también de estos barrios. Muchas gracias.
Señor concejal, recibí la tarde de ayer el oficio en el que usted, si me permite, Recibí la tarde de ayer el oficio en el que usted solicitaba la inclusión de este tema en el orden del día. Como usted conoce, la convocatoria a las sesiones ordinarias junto con su respectivo orden del día se las envía el día martes en la mañana. Es decir, para cuando usted envió su oficio ya el orden del día estaba elaborado y debidamente notificado con la anticipación que se establece en la ley, por un lado. Por otro, tengo entendido además, señor secretario, quisiera que usted certifique aquello, que la información tampoco llegó a tiempo como para ser distribuida y ser tratada en la presente sesión. Yo no tengo problema en incluir el punto en la próxima sesión, pero creo que tenemos que ser respetuosos de los procedimientos. Y si es que existen temas que ustedes solicitan incluir en el orden del día y que requieren de documentación de soporte, yo les agradeceré que lo soliciten con la debida anticipación. En este caso no fue así, insisto, yo recién recibí su comunicación la tarde de ayer. Señor secretario, por favor.
Sí, señor alcalde, debo señalar que la solicitud fue ingresada con posterioridad a las 24 horas de anticipación que establece el literal A del artículo 14 de la resolución C-74, a diferencia de otros requerimientos que sí fueron ingresados con la anticipación debida y fueron distribuidos a los miembros del cuerpo edilicio mediante circular de la Secretaría del Consejo.
Entonces, señor concejal, no es falta de voluntad de incluir el tema. Yo lo que le solicito es, si me permite, estoy hablando. Yo lo que le solicito es entonces que, una vez que ahora ya contamos con toda la información, con mucho gusto vamos a incluir el tema en la siguiente sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria del Consejo Metropolitano, pero todos debemos atenernos a lo que señala el reglamento de procedimientos parlamentarios. Es un compromiso que hemos hecho y todos debemos cumplirlo. Concejala Von Liebke.
Buenos días con todas, con todos, concejales, concejalas, alcalde. Con fecha del 13 de diciembre de este año, presenté un oficio a la Secretaría General solicitando que en la sesión ordinaria de Consejo, convocada para este día jueves 15 de diciembre, se incluya en el orden del día el conocimiento y resolución respecto a la aprobación del trazado vial de las calles A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Es largo, pero es un montón. Sí faltan. De los pasajes peatonales 1, 2, A, B y los eucaliptos, calle sin número, y del radio de curvatura de la calle Colectora Nueva en el barrio Nueva Jerusalén, parroquia Turubamba, y en aplicación de lo establecido en el literal A del artículo 14 de la resolución C-074, por cuanto se ha remitido la información respectiva con más de 24 horas y al ser un problema social, mociono para que en esta sesión se incluya la aprobación del trazado vial del barrio Nueva Jerusalén como primer literal del punto 4 del orden del día, considerando que es un expediente que tiene todos los informes favorables y tiene un dictamen favorable de la Comisión de Uso de Suelo. Los señores del barrio, esto han estado esperando por muchos años. Lo mociono, alcalde.
Este tema, gracias. A diferencia del anterior, cuenta con información que fue distribuida a tiempo conforme señalan las normas de procedimiento parlamentario. Señor secretario, someta a votación ordinaria la moción presentada.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del cuerpo edilicio, sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la inclusión en el orden del día como primer punto de los expedientes de la Comisión de Uso de Suelo, el informe señalado por la concejala Von Liebke. Con el voto favorable de los presentes, queda incorporado al orden del día el punto en referencia.
Bien, queda aprobado entonces el orden del día. Pasamos al primer punto, el mismo, por favor. Concejal.
Yo he presentado una moción. Es más, Secretaría puede informar que se dispone.
Secretaría ya informó que no se ha distribuido la información a tiempo.
Que no se ha distribuido, pero
respetemos,
perdón,
las normas. ¿Okay?
Perdón, para yo solicito que se someta a consideración.
No, concejal, voy a proceder a eso por lo siguiente. Pero su planteamiento, señor concejal, su planteamiento no se ajusta a las normas de procedimiento parlamentario. Ya Secretaría certificó aquello. Le ruego, no interrumpa la sesión.
No, señor, alcalde, señor, lo que quiero que quede claro es que están los informes en
secretario,
Secretaría.
Señor secretario, proceda, por favor. Señor secretario, proceda, por favor.
Sí, señor alcalde. Primero, himno a Quito.
Pasemos al siguiente punto del orden del día.
Segundo, conocimiento y aprobación del acta número 130-O de la sesión ordinaria de 11 de agosto de 2016.
¿Alguna observación al acta? Súmete a votación ordinaria la aprobación del acta, por favor.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del Consejo Metropolitano, sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del acta 130-O con las observaciones que han sido planteadas desde los distintos despachos. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el acta en referencia.
Pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor.
Tercero, conocimiento de la recomendación número 5 de la Contraloría General del Estado al Cuerpo Edilicio, contenida en el informe número DAPIP 006-2016 del examen especial de ingeniería practicado al contrato de concesión relativo al proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito y sus enmiendas, al cumplimiento del acuerdo de alianza estratégica y demás documentos vinculados a la mejora, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito y resolución al respecto.
Señor secretario, por favor, dé lectura a la mencionada recomendación.
Sí, señor alcalde, doy lectura a la recomendación número 5, constante en la página 121 del informe en referencia. Al Consejo Metropolitano de Quito. Dispondrá el alcalde metropolitano de Quito para que, con el fin de garantizar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, efectúe las acciones que correspondan, a fin de que, de manera consensuada con el concesionario, se proceda con la reformulación del contrato de concesión del proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito en los siguientes temas. A. Que el concesionario, a su exclusivo costo y expensas, se responsabilice de implementar todas las acciones que correspondan, a fin de que el nuevo nivel de servicio que reemplaza al establecido contractualmente, de acuerdo con el Manual de Referencia para Desarrollos Aeroportuarios, segunda actualización de diciembre de 2014, emitido por la IATA, sea cumplido de manera permanente en el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito. B. Que la metodología que se utilice para la determinación mensual del nivel de servicio alcanzado en el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito sea consensuada entre la Empresa Pública Metropolitana de Servicios de Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales y el concesionario, a fin de que los resultados obtenidos en la evaluación mensual sean de plena aceptación por ambas partes. C. Que se establezca un valor por concepto de multa mensual que el concesionario deberá pagar al municipio del Distrito Metropolitano de Quito en caso de que el nuevo nivel de servicio de IATA no sea cumplido de manera permanente en el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito. D. Que el incumplimiento del nuevo nivel de servicio, reformulado de acuerdo con la segunda actualización de la IATA en el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, durante un determinado periodo de tiempo que será acordado conjuntamente con el concesionario, será motivo suficiente para la terminación del contrato de concesión. Y E, que si el valor total de las multas impuestas al concesionario por incumplimiento del nivel de servicio estipulado en el contrato de concesión supera un monto que será acordado conjuntamente con el concesionario, será motivo suficiente para la terminación del contrato de concesión del proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito. Hasta ahí la recomendación, señor alcalde.
Concejal Freire.
Gracias, señor alcalde. Señores concejales, para motivar mi moción quisiera dar lectura al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que señala recomendaciones de auditoría. Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. Serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado. Nos han remitido por secretaría una resolución, señor alcalde, señores concejales, que contiene este mandato de Contraloría y al ser un informe vinculante obligatorio, yo elevo a moción que se apruebe esta resolución, señor alcalde.
Señor secretario, somete a votación ordinaria la moción presentada.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del Cuerpo Edilicio, sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con el proyecto de resolución en referencia. Sí. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el proyecto de resolución en referencia.
Pasemos al siguiente punto del orden del día.
Cuarto. Primer debate de los siguientes proyectos de ordenanza. 1. Ordenanza metropolitana que establece el procedimiento de declaratoria y regularización de bienes inmuebles mostrencos. Informe de comisión número ICO 2016-242.
Concejal Freire.
Gracias, señor alcalde, señores concejales. La propiedad, como todos sabemos, es un derecho universal y que consta en todas las legislaciones del mundo. Inclusive en la Declaración de los Derechos Humanos se habla de la propiedad y en su artículo 17 señala: toda persona tiene derecho a la propiedad individual. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Nuestra Constitución también reconoce la propiedad privada. Nosotros, al trabajar en este proyecto, hemos sido muy cuidadosos en esto de la propiedad privada, los bienes mostrencos. ¿Sí? Esto ha motivado para que el proyecto de ordenanza sea un proyecto que definitivamente dé viabilidad tanto al ente público como a los particulares, sin violentar la Constitución y sin violentar la ley. En actualidad, el municipio no cuenta con una normativa específica para declarar un bien como mostrenco que brinde la seguridad jurídica tanto al ente público como a aquellas personas que podrían verse afectadas con tal declaración. No se ha dado cumplimiento con el artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que claramente dice que aquellos inmuebles que carecen de dueño conocido, los GATS, mediante ordenanza, establecerán los procedimientos para regularizarlo. Como tienen conocimiento ustedes, el Código Orgánico, el COTAD, reemplazó a la Ley de Régimen Municipal en el año 2010 y desde aquella fecha no hemos tenido nosotros una normativa para regularizar este tema de los bienes mostrencos. Definitivamente, el municipio lo que hacía antes históricamente es ir a hacer una inspección, decir de quién es este inmueble, no sé de quién será, y le catastraba como bien mostrenco sin cumplir la normativa y el procedimiento adecuado. ¿Qué significa la terminología mostrenco? Mostrenco se deriva del verbo mostrar, por la obligación que tiene el ente público de pregonar y publicar el bien sin dueño. Eso significa bien mostrenco, y esta práctica viene desde el derecho romano. Cuando se perdía un semoviente, el César, el emperador, ordenaba que se pregonara por 3 días consecutivos, y si no asomaba el dueño, ese semoviente pasaba a ser de propiedad del César o del emperador, que se llamaba, eso habla el derecho romano. Ah, sí está en ordenanza, pero ya técnicamente, no en la Plaza Mayor. Así es. Sobre la base de estos conceptos, y determinados en la ley, solo pueden ser declarados bienes mostrencos únicamente aquellos inmuebles que estuvieren sin título de dominio, y así lo establece en ese cuadrito. Y el artículo 605 del Código Civil da esa alternativa y señala: aquellos bienes inmuebles cuyo propietario no pueda ser determinado pasan a ser parte del Estado y por ende de los municipios o gobiernos autónomos descentralizados o metropolitanos. ¿Qué contiene el proyecto? El proyecto contiene dos capítulos y dos disposiciones generales. En el capítulo primero, que consta de cuatro artículos, se habla de generalidades. el capítulo 2 del procedimiento de declaratoria y regularización de bien inmueble Mostrenco, 14 artículos y dos disposiciones generales. O sea, se ha dividido como cualquier ordenanza en capítulos, en títulos y en artículos. Este procedimiento permite regularizar de manera adecuada y jurídica sin afectar derecho de terceros para cumplir con los fines que persigue el municipio frente a la colectividad, como son la titularidad de dominio a favor del municipio. Dos, para ser parte del patrimonio municipal como un bien de dominio privado. Esto es importantísimo, como bien de dominio privado, porque los bienes de dominio privado se pueden transferir, se pueden rematar, y es importante para las expropiaciones. El municipio en el momento actual no tiene patrimonio privado, y cuando queremos hacer permutas en las expropiaciones, que es la mejor forma de indemnizar, la forma más justa de indemnizar, no tenemos propiedad privada. Entonces, los bienes mostrencos pasan a ser bienes de dominios privados que pueden enajenarse, que puede permutarse, que puede rematarse para el presupuesto, etcétera, etcétera. Esto es importante. Y pueden ser enajenados previo las disposiciones o normas legales que se manifiesta, previo el remate, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para declarar un bien como mostrenco? Primero, se deberá demostrar que es un bien inmueble que carece de titular de dominio, como veníamos manifestando el ejemplo que les puse, lo que consta en el derecho romano. Dos, publicar la declaratoria del bien mostrenco, que se lo realizará por dos veces. Esto es importante. Yo les había manifestado que la propiedad es un derecho universal, reconocido por todas las legislaciones mundiales. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en esta ordenanza es dos publicaciones. La primera publicación lo hacemos en el momento en que la comisión apruebe el informe. Publicamos por la prensa, y si no existe persona alguna para que justifique con su título, pasa al consejo. ¿Sí? O sea, eso es lo que me decía Carlos, está eso en la ordenanza, eso está en la ordenanza ahorita, por la prensa ahora. Entonces, la segunda publicación, el momento que el consejo aprueba, ¿sí?, de asomar el titular de dominio con su escritura pública inscrita en el registro de la propiedad, queda sin efecto el bien mostrenco. Hemos tenido muchos problemas de la experiencia que hay aquí en el municipio, que hemos declarado bienes mostrenco, a veces hemos permutado y asoma el dueño. Entonces, nos metemos en unos líos terribles. Por eso hemos dado dos publicaciones, me parece ideal, las dos publicaciones en las dos etapas que son importantísimas. El procedimiento de la declaratoria y regularización de un inmueble mostrenco, tenemos ahí petición de los administrados, que puede ser alguna persona, algún vecino, alguna comunidad que quiera alguna obra pública, algún espacio común. Hay terrenos que piden los administrados, y también de oficio. El municipio hace inspecciones, va viendo los bienes abandonados, hace su investigación y resulta que no tienen propietarios, entonces entran al procedimiento de declaratoria de bienes mostrencos. Informes para la declaratoria y regularización: 3, dictamen de la Comisión de Propiedad y Espacio Público; 4, resolución del Consejo Metropolitano; 5, publicación del extracto de las resoluciones de declaratoria del bien inmueble mostrenco; 6, en caso de existir propietario, revocatoria o modificación de la resolución del Consejo Metropolitano; y 7, incorporación del bien inmueble como bien de dominio privado. Desde luego, esto se transfiere con la inscripción del documento en el registro de la propiedad. Este es, en resumen, el contenido de la ordenanza, y me parece importante porque no hemos tenido nosotros una legislación al respecto, a pesar que la ley así nos manda, que el Consejo reglamente la declaratoria de los bienes mostrencos. Señor alcalde, señores concejales, pongo en consideración del Pleno para este primer debate y que se hagan las observaciones que sean necesarias para nosotros tabularlos y para el segundo debate. Muchas gracias.
Concejal Reina.
Buenos días. Las formas de propiedad tienen una historia. No es que propiedad privada ha existido siempre, porque a veces nos hacen creer que la propiedad privada existe siempre. La propiedad privada y para llegar a ser una mercancía tiene una historia. Y como histórica es la propiedad privada como mercancía hasta y tiene derecho a dejar de ser propiedad. Pero resulta que en las ciudades existen unos predios que no tienen dueño y eso se los declara mostrencos y hay que mostrarlos. Pero es más, el 481 del COTAD ordena, manda, así dirían los abogados, de que se emita una ordenanza, de que se emita una ordenanza para este procedimiento que es propiamente un proceso administrativo de regularización. Nosotros, una vez conocida la iniciativa del concejal Freire, hemos convocado a las diversas instancias administrativas para recoger sus prácticas, recoger sus experiencias y hacer lo más posible un procedimiento expedito. Se han consensuado los textos, se han acordado y es la Comisión de Propiedad ha emitido el dictamen, por eso es que está en primer debate. Me parece importante que se conozca que ha sido debatido, analizado y ahora continuaríamos en el debate en este consejo. Muchísimas gracias.
Concejala Molipke.
Gracias, alcalde. Yo tengo unas tres observaciones al artículo 3, 7 y 12. En el número 3, en donde dice bien mostrenco, sugiero que agregue al final del texto la frase debidamente inscrito en el registro de la propiedad, ya que en la práctica hemos visto títulos de dominio y adjudicaciones antiguas de personas que hasta el momento no se pudieron inscribir y por lo tanto no se perfeccionó dicho título. Por otro lado, es elemental que la única entidad que puede certificar si un bien tiene o no titular es el registro de la propiedad para el caso que nos compete en este momento. En el artículo 7, sugiero que en la frase se devuelva de manera inmediata al peticionario, se elimine la palabra inmediata o se especifique el tiempo, ya que inmediatamente puede ser el mismo instante de presentar, un segundo después, una semana después, es decir, a mi criterio está muy general el término en este caso inmediatamente. Y en el artículo 12, informes de la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, sugiero que se debe especificar que dentro del informe respectivo se presente, sea oficiado y certificado por parte del registro de la propiedad que no existe título inscrito sobre el bien.
Concejala Castañeda.
Gracias, alcalde. Buenos días con todos y con todas. Mi petición va por la línea que ha mencionado la concejal Monlip, que yo solicito se incluya en el artículo 5 como parte de los informes del registro de la propiedad en concordancia con el numeral 4 del artículo 8 del proyecto de la ordenanza. Gracias.
Concejala Moreno.
Gracias, señor alcalde. Buenos días, concejales y al público que nos acompaña. Quería primero que nada felicitar a nuestro compañero Pedrito Freire por la iniciativa en este tema que sin duda alguna requería que sea tratado ya desde hace muchos años. También tengo yo algunas observaciones y más bien lo que quisiera proponerle al concejal Pedro Freire es que se haga una mesa de trabajo para poder revisar todas las observaciones que puedan surgir de los diferentes concejales sobre este tema. Nada más, gracias.
¿Alguna otra observación? Bien, les comento. Concejala Malonada.
Gracias, yo también quiero felicitar la iniciativa, me parece que es bien importante poder contar ahora con un procedimiento adecuado. Fui presidenta de la Comisión de Propiedad Municipal y Espacio Público y declaré una infinidad de bienes mostrencos. Esa es una realidad que tiene la ciudad y me parece bueno que ahora tengamos ya una propuesta de definición de procedimiento. Solo tengo una consulta, concejal Freire. En el ámbito de aplicación de la ordenanza hablamos solo de la zona urbana. ¿Por qué no la zona rural? ¿Acaso hay algo establecido en la ley de tierras para esto? Porque tenemos solo zona urbana. ¿Y qué pasa con la zona rural?
Audio, por favor, para el concejal Freire.
Eso habría que revisarle, francamente, habría que revisarle. Se habla en la ordenanza dentro de la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, se habla de bienes urbanos y bienes rústicos, o sea, bienes rurales. O sea, es el concepto de bienes, y por la ley de tierras también que ahora ya limita muchas cosas.
Concejala Maldonado.
Muchas gracias. Ya, no tenemos claro, entonces, tenemos que hacer una consulta ahí para incorporar totalmente. El Distrito Metropolitano de Quito es la zona urbana y rural, así es. Sin embargo, sí me llamó la atención porque hablamos aquí, la presente ordenanza se aplicará en la circunscripción territorial urbana, entonces estamos siendo específicos. Entonces, para salir de esa duda, vamos a hacer una consulta. El artículo 2, en el ámbito de aplicación, porque el Distrito Metropolitano es urbano y rural, y esta problemática no es ajena también a la zona rural. Me quedó la duda, probablemente en la ley de tierras se especifique algo, pero sí es un tema que tenemos que consultar, haré llegar la observación pertinente. Gracias, alcalde.
Concejala Salvador.
Buenos días, alcalde, compañeros concejales. Bueno, yo también quiero felicitarle a Pedrito por la construcción de esta ordenanza. Fue tratada en nuestra comisión y estoy de acuerdo con lo que plantea Renata en el sentido de hacer una mesa de trabajo para que se puedan pulir todas estas observaciones de los compañeros concejales y que esta ordenanza pues tenga todas los requisitos para que pueda entrar en vigor, para que no hayan después partes que no se hayan tratado, que no queden cabos sueltos. Entonces me parece que lo que plantea con mi compañera Renata es pertinente para que salga todo apropiadamente. En el segundo debate se pueda ya tener una ordenanza que no tenga ningún problema para el futuro poder regularizar estos bienes.
Bien, los comentarios serán procesados en el proceso con miras del segundo debate, por lo tanto declaro conocido en primer debate el proyecto de ordenanza en discusión. Pasemos por favor al siguiente punto del orden del día.
2. Ordenanza reformatoria de la ordenanza número 238, sancionada el 4 de mayo de 2012, por el cual se reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado Comité Pro Mejoras del Barrio Balcones del Sur a favor de sus copropietarios. Informe número ICO 2016-172.
Concejala Von Liebke.
Gracias, alcalde. El tema de la ordenanza aquí, que está sancionada, está con todos los informes favorables y lo que nos está pidiendo es una extensión de plazo para la ejecución de obras, en concreto, el barrio Balcones del Sur.
¿Alguna observación? Bien, declaro conocido en primer debate el proyecto de ordenanza en referencia. Sigamos, por favor.
3. Ordenanza reformatoria, la ordenanza número 3489, sancionada el 29 de enero de 2004, y su reforma, ordenanza número 0040, sancionada el 25 de marzo de 2011, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del denominado Barrio Proyecto Sur. Informe número ICO 2016-244.
Concejala Von Liebke.
Gracias, alcalde. En este barrio lo que se está pidiendo son extensiones de plazo para la protocolización.
¿Observaciones? Declaro conocido en primer debate el proyecto de ordenanza en discusión. Sigamos.
4. Ordenanza reformatoria, la ordenanza número 129, sancionada el 21 de octubre de 2011, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del Comité Pro Mejoras del Barrio Praderas del Sur. El anterior fue Proyecto Sur y va al cuarto, que es Praderas del Sur, concejal. Informe de comisión número ICO 2016-245.
Concejala Von Liebke.
Gracias, alcalde. Este barrio también es extensión de plazos para la protocolización.
Observaciones. Declaro conocido el primer debate, el proyecto de ordenanza en discusión. Sigamos.
5. Ordenanza reformatoria, la ordenanza número 190, sancionada el 23 de febrero de 2012, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social a favor del Comité Promejoras del Barrio Valle de Marianitas. Informe número ICO 2016-246.
Concejala Bonlipke.
Gracias. Este también es una extensión de plazos para protocolización.
Observaciones. Declaro conocido en primer debate el proyecto de ordenanza en discusión. Sigamos.
6. Ordenanza reformatoria, la ordenanza número 168, sancionada el 23 de diciembre de 2011, que reconoce y aprueba el asentamiento humano de hecho y consolidado de interés social denominado Urbanización de Interés Social de Desarrollo Progresivo del Comité Promejoras del Barrio El Arbolito 2. Informe número ICO 2016-247.
Concejala Bolívar.
Igual, alcalde, este barrio también es extensiones de plazo para la protocolización.
Observaciones. Declaro conocido en primer debate el proyecto de ordenanza en discusión. Sigamos.
5. Segundo debate del proyecto de ordenanza sustitutiva de la ordenanza metropolitana número 276, referente al régimen administrativo de turismo y de las tasas por licencia única anual de funcionamiento de las actividades de turismo y por las facilidades y servicios turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito. Informe número ICO 2016-259.
Nos encuentra presente el presidente de la comisión respectiva, el concejal Ubidia. ¿Hay algún otro concejal que quisiera hacer alguna presentación? Bien, pasemos entonces a la presentación de la empresa Quito Turismo.
Buenos días, señores miembros del Consejo, señor alcalde. Bien, los puntos, por favor, si procedemos. Ya ha sido analizada en el primer debate la ordenanza 276. Como antecedentes tenemos que el 30 de agosto en sesión del Consejo se presentó el primer debate, el 6 de septiembre en sesión de la Comisión fueron analizadas cada una de las presentaciones y de las observaciones realizadas por ustedes, los ediles, se han incluido en la modificación de la propuesta. El 15 de noviembre tenemos dos informes para el análisis de la comisión, con fecha 26 de noviembre se emite el informe del director metropolitano tributario y con fecha 26 de octubre el informe de la Procuraduría. ¿Cuáles han sido los ajustes que se han hecho en la ordenanza? El primer ajuste, como ya se presentó en el primer debate, es acoplar las tipologías en base al reglamento de alojamiento que fue emitido por el Ministerio de Turismo. El ajuste de las tasas que se hace por facilidades y servicios turísticos, se incluye lo que es el comité asesor que verificará parte de este cumplimiento de las tasas y los ajustes de carácter técnico legal y de redacción luego del primer debate. En las observaciones realizadas por parte de los concejales se debe tomar en cuenta, una de ellas fue los articulados del COTAD que hacen referencia a las tasas, se ha incluido en los considerandos estos artículos, que es del 566, que hace referencia al objeto de determinación de las tasas, y el artículo 568, servicios sujetos a tasas. Sobre la mejorar la redacción y puntuación en el artículo primero y segundo de la redacción, se ha mejorado los mismos, quedando el artículo 1, la finalidad, establecer el régimen administrativo para el control del ejercicio de actividades turísticas del Distrito Metropolitano de Quito. El artículo 2, sujetos de control, están sujetos al régimen de control establecido en este capítulo. Las personas naturales y jurídicas que por cuenta propia o a nombre y representación de una persona jurídica incurran en una acción u omisión calificada como infracción administrativa en esta ordenanza. La otra observación que se hizo en el primer debate es que se han incluido dos artículos que contextualizan los cambios realizados en el título 1 y capítulo 1, sobre el ámbito de aplicación y sobre el objetivo que están explicados claramente en el proyecto de ordenanza. Hubo una observación sobre la unidad monetaria en la que había que incorporar en la ordenanza que conste los dólares de Estados Unidos de América, se ha incorporado en el proyecto de ordenanza. Por favor, siguiente. Sobre los anglicismos presentados como observación en el primer debate, se ha incluido un anexo en la ordenanza y esto básicamente obedece que en el nuevo reglamento de alojamiento se hablan de palabras como resorts, como refugios, y esto se ha ido acogido en el tema de ordenanza presentada este día. Sobre la palabra acreditación, que fue otra de los de las observaciones, se ha cambiado por la palabra identificación, de esta manera se evitará las confusiones en un proceso de certificación. Sobre el comité asesor, hubo unos cambios, finalmente queda como presidente de este comité el presidente de la Comisión de Turismo y Fiestas, actuará como secretario de este comité el gerente general de Quito Turismo, su delegado, y podrán invitarse a otros actores a las reuniones del comité previo conocimiento del presidente, quienes tendrán voz pero no voto. Sobre el informe de la Dirección Metropolitana Tributaria, que había sido una de las observaciones solicitadas en el primer debate, cabe recalcar que lo que tiene que ver con las tasas de licencia única de funcionamiento de actividades turísticas, no se ha hecho ninguna modificación. Se han hecho modificaciones en lo que es las tasas por facilidades y servicios turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito. Otra de las observaciones fue que en el capítulo del proyecto de ordenanza reformatoria se establece la tasa de turismo por el otorgamiento de licencia metropolitana, única para el ejercicio de actividades económicas, LUAE, en el cual se haya integrado por dos artículos, el 28 como sujeto pasivo y el 29. La sugerencia fue que al tratarse de un tributo, la norma que la crea o modifica debe establecer claramente los elementos de la obligación como son, aparte de los citados, sujeto activo, hecho generado y exigibilidad. Está claramente en la propuesta de ordenanza definido en los artículos 32, 33, 34 y 35. Como ya habíamos mencionado, están incluidos las observaciones sobre el artículo 566 del COTAD, consta con rojo la inclusión en el artículo 32 del hecho generador. Sobre la sugerencia de que no contrapongan las ordenanzas 125 y 308 que refieren al tema de la LUAE, esta ordenanza sustitutiva no contrapone de ninguna manera a estas ordenanzas. La tasa que ha sido modificada es la tasa por facilidades y servicios turísticos, su prestación se establece claramente en el artículo 32 y una vez analizado el proyecto no se contrapone. Sobre la tasa por facilidades y servicios turísticos, observaciones del artículo 31, el artículo 31 no ha sido modificado, se mantiene tal cual como en el texto de ordenanza original de la 276. Sobre las observaciones del artículo 37, se ha mejorado la redacción, se ha unificado el artículo 37 con el 40 y se ha agregado en el artículo 37 procedimientos de recaudación, liquidación, pago y declaración. Sobre la declaración por parte de los agentes de percepción, será únicamente cuando tengan valores a pagar o también de manera informativa no hayan generado el cobro de tasas. Esta no se acoge a esta observación, ya que se indica claramente el artículo 37, los agentes de percepción registrarán en los comprobantes de venta al momento de la emisión, separadamente la tasa de vengada y efectuarán la correspondiente recaudación del valor de tasas de conformidad con el reglamento de comprobantes de venta, retenciones y documentos complementarios. Sobre mejorar la redacción del último párrafo de este articulado, se ha mejorado la redacción que incluye la declaración deberá presentarse hasta el 15 de cada mes. Siguiente, por favor. La recomendación fue una disposición general, era de incluir en este artículo, en esta disposición, que la ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en el registro oficial conforme al artículo 11 del Código Tributario, esto porque es un tema de tributos. Finalmente, sobre el informe del Procurador Metropolitano, en donde la consulta fue si era factible donar una parte o un porcentaje de la ordenanza para las provincias que sufrieron daños por el terremoto del pasado abril como parte de una reactivación económica, la Procuraduría mencionó que es improcedente destinar la recaudación de esta tasa hacia actividades que no correspondan a la financiación de este servicio. Finalmente, se hizo una transitoria en este sentido, la cual es que Quito Turismo, dentro de sus competencias y bajo la normativa y los procedimientos legales pertinentes, intensificará su aporte técnico solidario a los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Manabí y Esmeraldas afectados por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016, con la finalidad de fomentar y reactivar el desarrollo turístico de estas zonas. Eso es, señores y señoras concejalas, vicealcalde.
Muchas gracias, señores concejales. Tienen el uso de la palabra. Concejala Anabel Hermosa.
Gracias, alcalde. En el primer debate en conocimiento del proyecto, había mencionado yo una de las observaciones en relación a la exposición de motivos, y me voy a permitir leer. En el párrafo quinto se indica: la ordenanza metropolitana número 276 establece los valores por la tasa de facilidades y servicios turísticos, la cual aplica un modelo de cobro fijo por habitación y por pernoctación, la cual ha sido afectada por efectos de la inflación desde el año de su emisión, entre otros factores, por lo que es necesario actualizar los valores al actual escenario turístico y económico en nuestra ciudad y del país. En relación a esto, había mencionado yo que en el artículo 36, cuando se habla de la cuota, se identifique claramente no un valor fijo, como ya se lo está explicando en la exposición de motivos, sino que sea un porcentaje de la remuneración básica unificada. Quisiera saber, por favor, si esto es procedente, porque de alguna manera en la exposición de motivos estamos diciendo que esto no ha permitido que la tasa se actualice durante muchos años y nuevamente estamos poniendo un valor fijo de la tasa. Por favor, si nos pueden explicar.
Bien.
Adelante.
Bueno, esta tasa, la reformatoria o la modificación de esta tasa fue ya consensuada con los gremios de los hoteles. Entonces, esto se empezó hace un año aproximadamente y se tomó en cuenta esta observación, pero ya fue esta tasa trabajada con ellos y se lo planteó de esa manera. Ellos estuvieron de acuerdo, precisamente los establecimientos hoteleros que pagan esta tasa, y ellos estuvieron de acuerdo de la manera como se está planteando en esta ordenanza.
Estamos cayendo en el mismo valor fijo. Mantenemos el mismo valor.
Concejala, ¿continúa en el uso de la palabra?
No, gracias. Entiendo que ha sido un consenso, pero me parece a mí que en términos técnicos ya de manejo de la propia ordenanza debería fijarse a través de un porcentaje de la remuneración básica unificada. Si han definido 2.75, eso equivale al 0.75% de la remuneración y en base a eso se podría manejar. Me parece a mí que es un tema más bien de carácter técnico que puede ser de fácil actualización para el manejo de las tasas. Si lo han consensuado de esa manera, yo creo que sería un tema de proponerlo aquí. No sé si alguno de los compañeros podría también analizar este tema para mocionarlo de alguna manera.
Gracias, concejala. Tengo entendido que este tema fue discutido en profundidad en la comisión. Tiene el uso de la palabra el doctor Patricio Vide. Adelante, por favor.
Gracias, alcalde. Buenos días con todas y con todos. Creo que llegué con las justas, pero bueno, ahí estamos. A ver, en realidad este ha sido un tema muy trabajado en la comisión y hace varios meses que lo hemos venido desarrollando, y sí, la misma preocupación de Anabel surgió dentro de la comisión. Pero claro, esto hay que decir, es un consenso entre las partes, digamos, está el sector hotelero, obviamente ellos lo que hacen es ser una fuente de recaudación, pero de la misma manera nos han explicado que eso sí implica que cuando se venden los paquetes turísticos hacia afuera, parecería que el costo es un poco mayor. Entonces, no solo que son agentes de recaudadores, sino que también había esta problemática. Por eso se llegó al consenso para recauterar los intereses de ambas partes, digamos, ¿no? Eso fue lo que se hizo y fue algo consensuado que nos tomó su tiempo. Aquí están los representantes del sector hotelero. Hubo algunas charlas, conversaciones, no solo con el sector de las cinco estrellas, que bueno, siempre estuvieron dispuestos a colaborar y ayudar, sino también hubo preocupación de las cadenas a lo mejor de tres, dos estrellas y demás. Entonces, por eso fue que se llegó a ese consenso, a ese acuerdo, en donde se lo trabajó y se lo consensó durante varias semanas, varios meses. Esa fue la razón.
Gracias, concejal. Concejala Renata Moreno.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, primero quería yo de verdad felicitar a todo el trabajo que hizo todo el equipo de Quito Turismo, no solo cuando ha presentado la propuesta en diferentes ocasiones, sino por sobre todas las cosas del nivel de socialización que se ha logrado hacer con los diferentes grupos de hoteleros. Es importante mencionar que, si bien es cierto, la primera preocupación que saltaba era que se elevaban las tasas, es importante ver el nivel de conciencia que se tiene de en qué se va a utilizar. Y por sobre todas las cosas, la necesidad que se tiene de invertir un mayor rubro en promocionarnos adentro y afuera del país. Como bien mencionaba el presidente de la comisión, efectivamente la socialización ha sido extensa y el acuerdo al que se ha llegado con todos estos grupos creo que es fundamental para tomar en cuenta previo a nuestra votación. Solicitaría, sí, y elevaría moción que se tome ya votación para que se haga realidad, además, esta reforma de ordenanza que permitirá que la empresa de Quito Turismo sea mayormente autosustentable.
Una vez que se han agotado todas las observaciones en este segundo debate, señor secretario, proceda a votación de este proyecto normativo.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del Consejo Metropolitano, por favor sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de ordenanza en referencia. Señor alcalde, con el voto conforme de los presentes, queda aprobada en segundo y definitivo debate la ordenanza sustitutiva de la ordenanza metropolitana número 276, referente al régimen administrativo de turismo y de las tasas por licencia única anual de funcionamiento de las actividades de turismo y por las facilidades y servicios turísticos en el Distrito Metropolitano de Quito.
Concejal Ubidio.
Simplemente, alcalde, igual felicitar, agradecer a las concejalas que son parte de la comisión, a todo el Consejo Metropolitano, y a Quito Turismo, obviamente, por el trabajo desarrollado, y a los sectores, ¿no?, los grupos partícipes del sector hotelero por su aporte y su apoyo. Y sin dudas, si queremos seguir fomentando el turismo en la ciudad, se requiere de estos recursos para seguir apoyando en capacitación, seguir apoyando en temas que van a promocionar más a la ciudad y de esa manera llegar a ser una potencialidad turística como es lo que buscamos. Eso nomás, alcalde. Simplemente felicitar a los actores.
Me sumo a las felicitaciones a todos los miembros de la comisión, a la empresa de turismo y a todos los cuerpos que han participado del sector hotelero en este proyecto de cuerpo normativo que por fin es una ordenanza metropolitana, augurando muchos éxitos, por supuesto, en su aplicación. Felicitaciones, gracias a quienes han hecho la intervención, la exposición, a la comisión una vez más. Señor secretario, siguiente punto del orden del día, por favor.
Sexto, conocimiento y resolución respecto de los informes emitidos por las comisiones del cuerpo edilicio que se detallan a continuación. A. Comisión de Uso de Suelo. 1. IC 2016-223. Dictamen de la comisión, favorable. Este es el punto cuya inclusión solicitó la concejala Ivonne Monlipke.
De acuerdo. Señores concejales, tienen el uso de la palabra. No existiendo ninguna observación, señor secretario, sírvase tomar votación respecto del presente proyecto de resolución.
Sí, señor alcalde, señoras y señores de integrantes del Consejo Metropolitano, sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del informe en referencia. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el informe número IC 2016-223.
Siguiente punto del orden del día, por favor.
2. IC 2016-252. Dictamen de la comisión desfavorable.
Señores concejales, tienen el uso de la palabra. No existiendo ninguna intervención, señor secretario, someta a votación el informe desfavorable que consta en este punto.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del consejo, sírvanse a levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del informe en referencia.
Desfavorable.
Sí, o sea, con acoger el informe de la comisión. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el informe IC 2016-252, que contiene el dictamen desfavorable de la comisión.
Correcto. Siguiente punto del orden del día, por favor.
3. IC 2016-254. Dictamen de la comisión favorable.
Señores concejales, no existiendo intervenciones, señor secretario, someta a votación.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del consejo, sírvanse a levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del informe en referencia. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el informe número IC 2016-254.
Perfecto. Señor secretario, siguiente punto del orden del día, por favor.
B. Comisión de Propiedad y Espacio Público. 1. IC 2016-229. Dictamen de la comisión favorable.
¿Alguna observación? No existiendo observaciones, señor secretario, sírvase a someter a votación ordinaria el presente proyecto.
Señor alcalde, señoras y señores integrantes del consejo, sírvanse a levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del informe en referencia. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el informe número IC 2016-229.
Siguiente punto del orden del día, por favor.
2. IC 2016-230. Dictamen de la comisión favorable.
No existiendo observaciones, señor secretario, sírvase a someter a votación el proyecto de resolución.
Sí, señor alcalde, señoras y señores integrantes del consejo, sírvanse a levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del informe en referencia. Sí, señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el informe número IC 2016-230.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario.
3. IC 2016-231. Dictamen de la comisión favorable.
¿Alguna observación, señores concejales? No existiendo observaciones, someta a votación, señor secretario.
Señoras y señores integrantes del consejo, sírvanse a levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del informe en referencia. Señor alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el informe número IC 2016-231.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario.
4. IC 2016-232. Dictamen de la comisión favorable.
Someta a votación, señor secretario, el presente informe.
Señoras y señores integrantes del consejo, sírvanse a levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación del informe en referencia. Con el voto favorable de los presentes, queda aprobado el informe número IC 2016-232.
Siguiente punto del orden del día, señor secretario, por favor.
5. IC 2016-234, dictamen de la comisión favorable.
No existiendo observaciones, solicito concejal Luis Reina. Adelante.
Hemos tenido conocimiento en última instancia de que se ha hecho esta adjudicación con anterioridad y se ha hecho un anticipo, se ha hecho un pago. Esto cambia las condiciones para el análisis del dictamen que emitimos. Por lo tanto, solicito que se devuelva a la comisión y se requiere que la dirección financiera haga un informe al respecto.
Ok. 2, 3, 4. Existiendo una moción, señor secretario, sírvase someter a votación la moción presentada por el concejal Luis Reina y secundada por Renata Moreno.
Sí, señor alcalde, señoras y señores de integrantes del consejo, sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la moción planteada por el concejal Reina.
Que regrese a la comisión.
Señor alcalde, queda aprobada con el voto conforme de los presentes la moción planteada por el concejal Reina respecto del retorno a la comisión del informe IC 2016-234 a fin de solicitar un informe al respecto a la dirección financiera.
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos. Y unas felices fiestas.